presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Aire, aire, aire precisamos también. Buenas tardes, estamos acá en Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que cubren el territorio de nuestra querida patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde en Gente de a pie. Te prometemos un programa variado, con un cierto sesgo a lo cultural, etcétera, etcétera. Es el último día de la semana, es una especie de previa de final del Mundial, eso también hay por acá y por allá. Te prometemos eso y vamos a tratar de cumplir. Si querés comunicarte con nosotros, algo que nos motiva mucho y nos interesa mucho, nos gusta mucho y nos ayuda mucho, y sirve para que hagas vos por nosotros lo que nosotros tratamos de hacer por vos, o sea, acompañarnos, guiarnos, estar con nosotros, podés hacerlo enviando un chat escrito al WhatsApp de la radio, que es 11-3870-7485. Me repito, 11-3870-7485, o comunicarte con el contestador, old fashion, llamar a un contestador, como hay en la radio de tanto tiempo, dejar un mensaje de no más de 30 segundos, porque ahí te corta, te enseña a tener poder de síntesis. ¿Qué puedo decir en 30 segundos? Eso 5 veces, por ejemplo. ¿Qué puedo decir en 30 segundos? Lo puedo decir 5 veces. Así que fíjate. Pues decir, hola Mario, ¿qué puedo hacer en 30 segundos? ¿Qué puedo hacer? No puede ser, no me dejan hablar, me censuran. Bueno, eso, llamaste, ya está. Decí tu nombre y te vamos a escuchar. Podés dejar dos mensajes, también llamar al rato y hacer lo mismo. Queremos que te comuniques con nosotros, nos interesa mucho. Y empezamos a recorrer la hipótesis de este programa, lo que vamos a tratar de hacer. Beto Solas, por ejemplo, y sin ir más lejos, que está acá nomás. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a toda la oyentada. Buenas tardes a la Lore, que está por ahí, a la operadora técnica. Bueno, y hoy, Mario, sí. Lindo día de radio hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Lindo día. Estamos con mucha tensión,
sí.
Y cargaditos. Entonces la radio, cuando uno está cargadito, sale con más entusiasmo. Y hoy, ajá, es entusiasmo. Vamos a cantar bien Hernán Fredes con la viola. Vamos a hacer un valsecito histórico, lindo. Después me voy a ir al oeste.
Al oeste.
Al oeste del conurbano.
Corfonia.
¿Cómo?
No. Corfonia.
No.
Texas.
Nos vamos a ir al conurbano bonaerense. Al oeste del conurbano.
Al oeste del conurbano.
Más cerca. Exactamente.
Sí.
Y después vamos a cantar un coro que va a tener que ser con el corazón, Mario.
Con el corazón. Muy bien, sí, muy bien. Venimos bien de eso. Lorena, ¿cómo está usted?
¿Cómo andan, compañeros,
bien,
oyentes?
Lord.
Yo estoy bien,
me
alegro
bien, mucho.
Un poco nerviosa, pero estoy bien.
Bueno.
Y bueno, yo me voy a trasladar a otros equipos del cine, a equipos, ajá, de la televisión. ¿Cómo nos gustan los equipos? Pensaba, nada que ver con el fútbol, pero a la vez tiene que ver con el fútbol.
Así que eso vamos a tener, bueno, ya si queda dicho, vamos a tener el coro, vamos a tener tangazo, claro que sí, vamos a tener muchas cuestiones. Y yo empiezo... Estamos, como que hay que justificar, no hay que justificar nada. Te empiezo a hablar, quiero hablar un poco. ¿Qué voy a hablar en la previa? En la previa, y para nosotros sí, porque nosotros cuando nos vayamos te vamos a avisar que volvemos el lunes. El lunes es otro planeta, el lunes es otro planeta, es otro país, otra situación. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero quiero hablar un poco, algo del fútbol, algo de lo que trae y demás. Uno, entre otras cosas... Tengo, sin duda, esta selección ha producido un nivel de empatía, de cercanía, de esta hinchada vastísima que hay, de un entusiasmo muy grande, que creo que atañe a dos, tres cuestiones que son medio evidentes y que hasta uno se da cuenta. Uno es los resultados. Hay una parte que son los resultados, desdichadamente es así, o sea, hay una parte que... sin un determinado rendimiento deportivo competitivo, en fin, la pasión cesa y en todo caso la competencia cesa. Y bueno, si el partido estuviera terminado la semana pasada es otra cosa, esto viene durando, se llegó a la final, que es un objetivísimo. Otras son una serie de características futbolísticas del equipo, de su técnico y demás, que realmente es un equipo que tiene una forma de jugar... me parece que grata al público, tiene un sentido de conjunto muy destacado, mucho compañerismo, se les nota mucho que tienen mucho compañerismo. Hay un momento en la vida, en la trayectoria de Lionel Messi, que es interesantísimo, ¿no? Es decir, ya no es el pibe que jugaba antes, no tiene la capacidad física que podía tener, se siente diáfano, se siente muy bien en el modo que está jugando, qué sé yo, que le permite tener un protagonismo gigantesco y tal vez en algún momento descargar. Hay jugadores de dos o tres camadas futbolísticas que son, entonces todo eso va bien. El técnico Scaloni, puesto a hablar, a mí me parece, vamos a usar una palabra impropia para el fútbol, que es, después hablaremos un poco más. Es un encanto, ¿no? Es un encanto de tipo, habla bien, habla de fútbol, aparte le pregunta de fútbol y contesta de fútbol, le pregunta nada y contesta de fútbol, es maestro. Hay una dificultad, ¿viste? A vos te preguntan, ¿cómo? No te voy a preguntar que, cómo te sentís vos, porque yo sé que vos no querés hablar de vos y que yo te quiero felicitar porque sos un fenómeno, y entonces te pregunto, ¿cómo te sentís? Entonces el tipo contesta a cualquiera, y te contesta un poco eso y después contesta alguna otra cosa. Pasa a hablar del equipo rápidamente porque nos va a contar la, digo, no, la densidad de sus sentimientos. Llega el segundo y que le pregunta, le dice, bueno, en un momento, ¿no? Es decir, en este momento, Argentina, que yo, ¿cómo te sentís comparado con Alejandro Sabil? Bueno, basta. Entonces, y él contesta todo bien, ¿cómo lo logra? Tocando tangencialmente la pregunta, dándola por contestada y yendo más. Tiene ganas de hablar de fútbol. Esto, a uno que es hinche, que le gusta, le encanta la vocación de Scaloni de hablar de fútbol, de querer conversar de fútbol, una circunstancia súper exótica. El fútbol es único en la pasión que suscita, y te voy a contar un par de anécdotas. Una es preciosa, otra por ahí no es, alguna, te voy a agregar algunas de mi cosecha, de las cuales muchas son preciosas, creo, o por lo menos uno aspira a que sean agradables, y otra no es tan preciosa, pero parece que es un sentido de fábula. Alguna vez la escribí en página, y bueno, te lo voy a contar con sus más y sus menos. Este fútbol es hiperprofesional. Lo disfrutamos como locos. Los jugadores se apasionan y juegan como si jugaran el potrero, pero no juegan el potrero. O sea, no juegan el potrero. Juegan una cancha maravillosa que vale los verdes, que tiene aire acondicionado, 12.000 cámaras. Es una cancha que no existe en un país exótico. Se mueven por muchísimo dinero. Los jugadores que están en este torneo, que son casi todos de grandes ligas internacionales, seguramente tienen, si no hacen disparates, en general no son de hacer disparates, pues ya tienen una conformación mental, inclusive que los ayuda a superar algo que es muy difícil, que es hacerse rico a los 22 años, a los 19, proviniendo en muchos casos hogares más o menos humildes. Nadie tiene capacidad para soportar eso. Pero nadie tiene capacidad para hacerse millonario y famoso a los 21 años, viajar toda la vida en recontra primera clase y solo descansar en hoteles 5 estrellas. O sea, ¿no? Y sin que eso te afecte el coco, todo lo demás. Bueno. Pero, sin embargo, hacen todo eso y juegan, y cuando juegan por la selección viven un fenómeno de transmutación o de transformación que es genuino, que es genuino. ¿Cómo ocurre? No sabemos. La parte de la gracia es la parte de lo que no sabemos o lo que sabiamente queremos olvidar. Espero, entre las muchas cosas que quiero olvidar, no quiero olvidar lo que voy a decir en un ratito, pero, me lo anoto, pero, en todo caso, hablaré también de recordar, porque también el fútbol, los mundiales, y el fútbol en general, es una máquina de suscitar recuerdos. Uno mismo recuerda, como que no, quienes tenemos unos años, quienes somos, qué sé yo, tenemos la memoria de los partidos de la selección, en mi caso, de los mundiales, que son una pila, y también de los partidos del equipo de uno de haber ido a la cancha. Alguna vez escribí, es cierto, que mi familia es una familia, esto te lo he contado 12.000 veces, disculpa, es que mi familia, una familia descendiente de inmigrantes que llegaron de afuera, que no tenían una identidad, la pasaron a tener acá, pero no tenían una identidad argentina, y que a partir de ahí, en mi familia hubo personas preparadas, hubo personas intelectuales, hubo personas profesionales, sobre todo personas interesadas en la política, y ahí hubo de todo, hasta la generación previa a quien les habla, digamos, un ciertito tono, digamos que entre desarrollista y gorila, pongámosle, qué sé yo. Hubo gente que se dedicó, que hizo mucho dinero, hubo otra que no, hubo gente que se fue a vivir a otros lugares, hubo muchísimos que no, hubo gente que se tuvo que ir a vivir a otros lugares porque debió emigrar por persecuciones. Hay muchas cosas, y hay una familia política que se expande, la familia de mi viejo era grande, y algo diré de eso. Ahora, los Wifes son de River. ponele. No, es decir, los Weinfeld, digo, yo tengo, porque tengo una familia ensamblada, hijos que no se apellidan Weinfeld, que no son de River. Uno, puede ser. La otra es de River. Entonces, ¿por qué le tocó? Digamos, pero digamos que nos carga con ese... No carga, no quiere, porque aparte, no. Digo, y los hijos tampoco quieren. Y entonces los Weinfeld son de River. Mi viejo era de River, mis tíos predilectos, los Weinfeld, eran de River. Me llevaron a la cancha de River, yo soy de River, mis hijos son de River normal. Nietos chiquitos que andan por ahí, bueno, son de Messi y de River, listo. ¿Qué saben? No saben. Bueno, ya saben, listo, son de River. O sea, hay identidades que cambian, uno cambia, digo, que eso es... Yo no es que me he dedicado a eso, pero me casé dos veces, ponerle todas esas cosas se pueden hacer. Cambié, ¿no? Es decir, me inicié como peronista de izquierda, después formamos el Frente Grande, Beto Solas, ¿te acordás? Formamos el Frente Grande de Capital, uno un poco volvió el peronismo, que yo hizo que todo eso se puede hacer, no hay, es manejable y es válido, reñimos con algunos de nuestros compañeros, nos peleamos con otros, rompimos, yo renuncié creo que tres veces a mi afiliación peronista, luego volví dos o tres, no me acuerdo, no importa. Entonces, pues sí, está más o menos bien y no te excluye nada. La pertenencia futbolística es más grande y la pertenencia a la selección también tiene una relación muy grande, que en la Argentina existe una cierta tendencia que yo nunca compartí, pero por supuesto franqueo, pero hay quien puede pensar distinto, que eso que dice, no, a mí me gusta con Boca, con José Lorenzo, con Arriba, no, yo la selección no me importa, es una cosa para todo. Para público que no es público. Antes era para las mujeres, digamos, que se consideraba más o menos enrolar en esa cosa. Ahora ese lugar, ahora queda mucho peor. Y aparte hay muchas mujeres que comentan y que saben mucho, que son muy hinchas, aparte que van a la cancha y que saben un montón y que gritan. Y que, digamos, cumplen una serie, ¿sí? Son bastante energúmenas, si llega el caso de eso. Entonces, no da para restarles la condición de hincha, porque te parten la cabeza un botellazo, gritan como...
que te pego un sopa.
Gritan más que Hugo Moyano, y encima saben, porque, y aparte juegan la pelota, si juegan la pelota, pero juegan mejor que vos, claro. Te tiran un doble, lleva vos no saber nada de fútbol mientras lo estás buscando, viste, que... No, olvidemos. Entonces, pero había esa cosa de que no saben de fútbol, los que no saben de fútbol, los que son amargos, bueno, eso, yo creo que eso nunca pasó del todo, siempre hubo un amor por la selección, pero tal vez en los últimos mundiales, con la televisación, con las repeticiones, con la llegada de gente mujer, y sin duda con las figuras de Messi y Maradona, ha llegado a tener figuras que son nacionales, digo, no es así, o sea, Messi no jugó casi nunca, nada, ¿no? Messi, digo, no fue un juego, digo, Maradona tuvo una trayectoria bella en la Argentina, yo puedo decir también, como hincha que soy, que lo iba a ver a jugar a cancha de ferro durante la dictadura, que argentinos juegan cancha de ferro muy a menudo entre semana, yo creo que le tocaba el local y tocaba bastante entre semana, yo iba con un colega abogado, viste, nos sacamos la tacorba y nos íbamos en subte, viste, hasta la cancha de ferro a verlo jugar a Maradona, que era un pibe, y hacía jugar a todo el mundo, que se va. Uno lo veía, después fue a Boca, uno lo sufrió, no quería, hubiera preferido qué, pero también lo recuerda, viste, una vivencia como ten, qué sé yo. Messi no tuvo trayectoria en la Argentina, prácticamente jugó, los de Newell dicen, bueno, macanudo, pero de cualquier manera es nacional y eso nos atañe. La otra cuestión es toda esta cuestión del tráfico de las generaciones, que bueno, yo fui a la cancha con mi padre, y mi padre me llevaba a la platea de River, luego fuimos juntos, uno acompañándolo, mi viejo, que era un tipo racional, ateo, no digo refractar, pero lejano a los credos religiosos y medio de eso que decía, bueno, no creas ni en curas ni rabino, por ejemplo, no, o sea, no, estos tipos, no, que yo te manipulan, hacen esto, hacen lo otro. Mi hijo me enseñó a hacer cuernitos a partir de los corners para arriba, digamos, ¿no? Hacer cuernito marito y había que hacer cuernito con resultados, digamos, qué sé yo, intermitentes, ponele, ¿no? O sea, porque si los cuernitos hubieran dado resultados, River hubiera salido campeón. Del 57, que lo vi apenitas, porque era un pibe, la última que salió hasta el año 75 millones de veces, porque ganaba todos los partidos local, tan campeonato largo, olvídate. No resultó así, salió, y uno atravesó una etapa difícil en eso, un secundario complicado, River salía siempre subcampeón. Había que sufrir, había que acompañarlo y si también se planteaba tu identidad. ¿Qué es esto, no? Es decir, una parte, el equipo y la selección son parte de la identidad. Leo, mezclo, pero quiero contarte una nota preciosa que escribe un amigo de la casa, Ernesto Semán, un amigo personal, un compañero con quien nos conocimos en Página 12, Ernesto cuenta una, escribe en Diario AR una nota que se llama Darwin 348, que es el lugar donde estaba su viejo, Elías Semán, que era militante de vanguardia comunista. Elías Semán era militante de vanguardia comunista y estaba medio clandestinón, digamos, en la casa. Era un intelectual, era un militante, un revolucionario profesional, un hombre preparado, conocía mucho a Ricardo Piglia, era su compañero, lo menciona Piglia en uno de sus bellos cuentos. Y era el viejo de Ernesto también, y estaba clandestino, y Ernesto fue a ver con él un par de partidos del Mundial del 78. ¿A qué voy con esto? A decir que el viejo de Ernesto Semán consideraba que la discusión acerca de si había que ver o no el partido del Mundial la tenía medio saldada, porque el que estaba clandestino y todo llevaba el hijo a ver el partido. No solo eso, cuenta Ernesto, sino que cuando ganaron la final, que fue un partido de favor, salieron a la calle a festejar, condiciones que él cuenta con mucha delicadeza, pero que suponía para el viejo un relativo riesgo porque salía a exponerse. ¿Y qué pasaba eso? ¿Qué dice Ernesto? Eso es el fútbol. Entonces el fútbol, esto de mi viejo, estar así, el viejo está desaparecido al día de hoy. Ernesto lo recuerda con un enorme cariño, yo lo Ernesto vive en este momento en Bergen, en este momento está en la Argentina, porque siempre se ingenia para venir a ver los mundiales acá. Y cuenta esto, que para mí también es formidable y tiene mucho que ver, y uno también enhebra momentos de memoria y demás. Yo tengo un recuerdo, que tal vez alguna vez propiné, al que ahora le voy a sacar nombres propios. Sobre esto, sobre la discusión del Mundial del 78, había que ir, no había que ir, había que festejar. No quiero dar una respuesta, conozco un par de, hay un par de respuestas que son posibles, la que Ernesto des una, bueno, estaba la oportunidad de festejar, dentro de eso había que festejar, un militante de esta calidad y de esta densidad y de este compromiso lo hacía, listo. Uno puede pensar lo contrario, puede decir, bueno, bien, ¿no? Si puede decir, no había que ir porque esto y aquello, porque había un afán manipulatorio de la dictadura sin ninguna duda, está todo bien. Yo lo que cuento es que una vez durante el Mundial estamos teniendo esa discusión, para la época del Mundial yo no había cumplido 30, no me faltaba nada, y estábamos entre compañeros discutiendo esto entre nosotros, en una esquina de Buenos Aires, no tan lejana de mi casa, discutiendo en un café, que yo no me acuerdo. Pero era en una esquina, porque nos juntamos para ir a algún lado todavía. Estábamos discutiendo y había quien, era fácil argumentar, la posibilidad de argumentar era fácil, la oposición, la posición intermedia, así y demás. Y éramos todos lo que éramos, tipos compañeros, peronistas, que luego pudimos tener alguna presencia, y en general tipos de clase media, universitaria. Y llegó también aledaño al grupo nuestro. No cuento los nombres, los que están vivos, porque están vivos, y los que fallecieron, porque fallecieron, y aparte, siendo gente conocida, todos quieren tramitar su legado, y no quiero hacer eso. Pero digamos que era el más reo de nosotros, el más popular, el más morocho, el que venía, y el reo llegó con la bandera argentina. Te estaba discutiendo y iba a contar de que un tío llegó con la bandera, el gorro, qué sé yo, ¿no? Y listo, y saldó a su modo la cuestión. Vamos. Quiero decir, entonces, otra cosa de algo que lo que tiene de mi amigo Ernesto trafica. Bueno, ¿qué es el fútbol? El fútbol es el fútbol. El fútbol suscita un tipo de pasiones que no es equivalente a otras fiestas que también se celebran en otro momento. Es única. Es única. Y yo voy a terminar contándote una anécdota fábula que tiene su riesgo, pero me dan ganas de contártela igual. Yo era muy chico. Iba a ver un partido de la B o de la C. La C, lo que era ese momento, con mi viejo y un amigo de mi viejo, que era directivo de un club de la C, y que llamaremos esportivo, no es deportivo, pero tampoco quiero decir quién es. Y entonces íbamos a la cancha y los tipos se jugaban el ascenso, si ganaban ascendían y si no, no. Cuando íbamos a la cancha el tipo le dice, van adelante, mi viejo y él, obviamente, y entonces le dice a mi viejo, estamos tranquilos porque compramos al arquero de ellos. Entonces a mí se me vino el mundo abajo, yo podía tener 7 años, y tú imagínate, el fútbol que era una tranza, comprar arquero, con el tiempo pienso, ¿qué guita se le podía dar un arquero para en primera C para comprarlo? Y viste que sea, a valores que sean, Doluca, qué sé yo, no importa, él estaba contento. Yo miraba desolado, y la historia que cuento ahora por ahí está inventada un poco, ¿no? Creo que no, pero había una parte que sí, hay algo que sí recuerdo. En un momento el partido iba 0-0 y vegetaba el partido, y en un momento el arquero comete un error que según mi propio viejo no era muy ostensible, que yo faltaba poco, la pelota sale afuera, lo que hoy sería un lateral, un marcador de punta, mete un bombazo y la clava en un ángulo y el equipo Sportivo gana el partido. Entonces yo ahí lo que pienso, que pensé, o lo que cuento, que pensé, la parábola que te invento, es que a mí se me venía el mundo abajo. Porque resulta que todo está, hasta un partido de la C estaba arreglado, cosa que los hay, todos sabemos que los hay arreglado, que han arreglado partidos importantísimos, torneos importantísimos por el resultado, por las apuestas, todo está bien. Y que hay muchas cosas y muchas tranzas y muchas ventas, intermediarios y cosas macanudo. Y entonces en eso entonces yo fijé mi vista, nosotros no teníamos mucho que gritar, hinchamos más o menos para el equipo de él, porque sí, pero entré la vista en el dirigente este, que era como si fuera el padrino, viste, un tipo que había sobornado. El tipo que hacía, gritaba como el que más. Gritaba el nombre de su equipo. Gritaba el nombre del jugador. ¿Viste cuando vos decís, lo hizo fulano, Julián? Bueno, gritaba eso. Y entonces con el tiempo, ¿qué pienso yo? Que él se había olvidado. Que ya se había olvidado, él se había olvidado de todo. Porque él quería que su equipo ganara y está en un lugar curioso en el cual podía mover ese resorte. Pero una vez que ese resorte se movía, él no sonreía como el padrino cuando le habían cumplido un contrato. Él gritaba como el primer y último hincha porque él lo que quería en el fondo es que su equipo ganara, y en ese momento le tocaba el lugar equívoco de tener que hacer eso. ¿Estoy defendiendo exactamente los subornos y las tranzas? No. Te estoy diciendo que el fútbol tiene una capacidad mítica que resuelve todo y que esto es la forma en que yo lo cuento para contar cosas que son más sencillas. Me guardo para cualquier otro momento, y tal vez hoy mismo tengamos un minuto, y si no, la semana que viene algo vamos a tener que hablar. Me guardo para algún momento contarte esto, los momentos que uno pasó en la cancha con su viejo, con sus hijos, con fuimos, Beto, termino con esto, me queda otra, pero termino, fuimos a ver Colombia 5, Argentina 0 en el año 94 con mis dos hijos, que si estamos hablando que hace cosa de 30 años, andaban por los 10-12, ponele, ¿viste? Ahora son otra cosa, son de río, está diáfano, ¿viste? No hay discusión. Vos sabés, vos me conocés, en esa época yo andaba flojo de locomoción. Sí, había tenido un problema, no tenía agua. O sea, estaba separado no hace tanto y no tenía carro. Entonces teníamos que volver de la cancha en bondi y llevarlo a la casa de la mamá, que vos también conocés. Y era un bajón, digamos, porque teníamos que volver a la ida. Todavía a la vuelta había que subirse un bondi, a un 29, en el cual había una cantidad de hinchas insultando jugadores a carta cabal. Y de mis dos hijos ninguno era partidario de insultar a los jugadores, pero tal vez el menor de ellos, el segundo de los Weinfeld, es especialmente reacio a hacerlo. Y el chico, claro, tenía la edad que tenía, no podía discutir con todos ellos, pero sufrió ese viaje como un señor. Llegó a su casa y se fue, y te lo llevé, llegamos caminando, tardamos lo que tardamos. Escuchamos un repertorio de puteadas como no te imaginas, y llegó a la casa, y recién cuando llegó a la casa se fue a su pieza, hacer lo que su pasión le mostraba y no nada más. Y yo pensé, los chicos están grandes. Los chicos están grandes. Hubo otro momento en que pensé esto, pero se me viene el info y te lo cuento después.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify y en Twitter nos encuentran como @gentedeapieam.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
In other words.
In other words.
Traje esta canción, quiero que el lunes que nos lleven a la luna, la verdad que es eso, pero mientras tanto estaba pensando en equipos, en grandes equipos, no solo en la televisión, en el cine, sino creo que Frank Sinatra perteneció a un gran equipo que fueron los Rat Pack. A partir de los 60, cuando ya este tipo de música decae un poco, se van a trabajar a Las Vegas junto a Dean Martin y Sammy Davis Jr. y hacen unos espectáculos maravillosos. Y ahí me acordé cómo nos gusta. Cómo nos gusta de verdad los héroes en equipo. Las series, las películas, uno piensa, grandes series, grandes películas, equipos. Misión Imposible, un grupo de personas, cada uno tenía su tarea, estoy hablando de series de los 60, y cuando no son muchos, si no son familia, Bonanza, que uno no se imagina a otros que no sean esos cuatro, piensa en dúos o tríos, un montón de series con héroes que necesitan su acompañante. Pensemos en Los Vengadores, que encuentra su mejor acompañante en Emma Peel, y en una gran, en un gran trabajo en equipo que se hizo en la Argentina en el 2002, que fue Los Simuladores. Creo que es una de las mejores creaciones que hay de en términos televisivos, y es un equipo muy extraño, son muy diferentes todos, pero ellos lo explican mejor.
Por alguna razón, ninguno de nosotros tiene hijos ni ha formado una familia. De hecho, creo que nuestra actividad ha sido ampliamente influenciada por nuestros fracasos amorosos. A Medina lo abandonó su exmujer, a Lampone también. Ravena insiste en el concepto del harén. Tal vez elige lo plural para no comprometerse demasiado con nadie. ¿Y quién les habla? Bueno, es viudo.
Mira, si lo decís porque conociste a alguien...
No, porque ni siquiera sé si es definitivo. Es todo muy reciente. No tomes decisiones en la etapa del enamoramiento. Mira que después cambia todo. Gracias. Pero no estoy tomando ninguna decisión. Estoy hablando con un grupo de compañeros.
Amigos. Decilo sin pudor.
Amigos. ¿Ya te acostaste con ella?
¿Qué tiene que ver eso?
No, porque si estás a tiempo, te recomiendo que esperes. Yo nunca tengo relaciones hasta después del tercer mes. Es mejor conocerse antes de acostarse, quererse, tener un código. Si no, después del acto sexual viene la nada. Un sentimiento terrible.
Lo voy a tener en cuenta.
Entonces no te acostaste con ella.
Bueno, no sé si hubo exactamente penetración, pero pasaron cosas.
Ah, bueno, bárbaro. ¿Decías?
Por ahí tiene que ver con la edad, por ahí tiene que ver con el destino. Por ahí simplemente es una cuestión de agotamiento. Todo el tiempo trabajando juntos. Según mi psicóloga...
¿Qué pasa, la psicóloga, Lampo?
Sí, desde hace un tiempo.
¿Por qué? ¿Qué tenés?
Angustia, como todos.
¿Angustia de qué tipo?
Angustia, miedo.
¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a la muerte, al paso del tiempo, al fracaso, qué?
Eso no es importante, déjalo terminar la idea.
Perdón. ¿Qué decía tu psicóloga?
Según mi psicóloga, nuestras personalidades se van construyendo en torno al funcionamiento del grupo. Y poco a poco nos alejamos de nuestros deseos individuales, a tal punto de no saber cuáles son. Podemos resolver los problemas de todo el mundo, pero no podemos exponernos a nuestros propios problemas.
Todos tenemos derecho a decir basta. Pero en este caso lo individual afecta al grupo. Yo creo que sería conveniente dejar de vernos por un tiempo. Ver qué pasa. Y después, más completos, volver a reencontrarnos. Pero bajo ningún punto podría volver a trabajar sin la presencia de alguno de ustedes. No podría estar más de acuerdo. Esta época supone que el sistema es lo importante y que todos sus integrantes son reemplazables, que ninguno es indispensable. Yo pienso que en este caso somos todos indispensables. El grupo funciona así o no funciona.
Una maravillosa síntesis, y también una maravillosa síntesis de lo que es la ficción. En general, las ficciones les sucede eso. Cuando hay química en alguna serie, un caso, Los Ángeles de Charlie, cambiar a una de las protagonistas costó muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente se adapta, le gusta. Cada uno tiene una personalidad y los televidentes miran eso. Creo que hubo grandes cambios en varias series, en varias películas, y no funcionan. Cuando uno piensa, Los Simuladores iba a volver a hacer, y se hablaba de un nuevo elenco, y el público ya decía, no, o van estos, o ninguno, o no cambian a uno, no cambian a otro. Me parece que eso pasa muchísimo en la ficción, y también creo que lo venías diciendo vos temprano, Mario, el tema de qué sucede con esta selección. Es algo muy similar a lo que nos pasa con la ficción. Uno está acostumbrado a series como La Ley y el Orden, 30 años. Cada personaje que se va cada 10 años, la gente lo sufre tremendamente y están trabajando 10 años en una ficción. Creo que ese acostumbramiento también tiene que ver con otras cosas. Hablé con una conocida que es licenciada en comunicación social y que es directora de marketing en una multinacional. Y que se encarga, como toda la gente que me rodea siempre está loca, se encarga de algunas cosas extrañísimas como...
Te pido que seas un poco... O sea,
estudia ficciones en sus ratos libres. En sus ratos libres ella analiza ficciones. Entonces me pareció que lo mejor era hablar con ella, que hizo una síntesis maravillosa de las ficciones y de la selección.
Bueno, en Estados Unidos hay un concepto, que es el Scooby-Gun. Scooby como Scooby-Dooby y su equipo. Una vez que se arma el Scooby-Gang, o el equipo de Scooby, se establece cómo empieza la serie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siempre hay en el equipo? Liderazgo, equipo pequeño y equipo extendido. Y después hay rasgos de personalidad que se destacan por encima de cualquier otro. Está, digamos, el racional, el sentimental, el gracioso, el temeroso. Siempre tiene un rasgo de personalidad que los distingue. También se usa para las bandas, las boy bands o las girl bands, de poner personajes con rasgos de personalidad muy definidos, no confrontativos, sino complementarios. Por ejemplo, las Spice Girls es transparente, porque tenés a la Spice Posh, que es la Spice elegante, a la Spice Sport, que es a la deportiva, a la Baby, que es a la bebota, digamos, y a la Ginger, que es la picante. Ellas se lo ponen directamente al nombre, está bueno eso. Un rasgo de personalidad por encima de los demás y rasgos complementarios y un liderazgo. Y me parece que la selección tiene eso también. Primero que tienen un liderazgo claro, porque está Messi, que es the goat, la cabra, o sea, the great of all times, el más grande de todos, que es el liderazgo, y después los demás tienen rasgos de personalidad. Por ejemplo, la dinámica entre Messi, the great of all times, el líder, con el Kun Agüero, que era como el gracioso, el amigo, el más cercano. Era su mano derecha. Tenés el líder, la mano derecha, el equipo pequeño y el equipo extendido. Y siempre tienen una misión los equipos. Desde cantar una canción, desde ganar un mundial, hasta, no sé, combatir el crimen. O combatir a los fantasmas, como la banda de Scooby. Y es atractivo porque se da el fenómeno de identificación. Entonces, como hay un gracioso, hay un tímido, hay un líder, hay un racional, uno más inteligente, qué sé yo, cualquiera se puede identificar con alguno de ese equipo. Y entonces, cuando vos te identificás, sublimás en ese equipo que estás viendo, que puede ser deportivo, musical, de ficción, sublimás algo de tu deseo y lo realizás en la realización de ese equipo que te presenta.
Lo maravilloso que ya dice el Kun Agüero, que no está jugando, pero ustedes centraron que se está concentrando con Messi. O sea, va a ser otra vez su compañero de habitación, aunque no esté jugando, porque ya sabemos que... Entonces me parecía muy interesante porque lo podemos extender. Es verdad, hay identificación. Yo que camino bastante por 11 y que hay muchísimas camisetas, cada vez hay más nombres de camisetas. No solo se vende la de Messi, la del Dibu está a tope, lo cual me sorprendió porque desde Goicoechea no se vende camisetas de arqueros. La de Di María, la de Depol, ahora apareció la de Julián, hay una de Enzo. Entonces me di cuenta que es verdad, los niñitos, más allá de que Messi es la camiseta, se sienten identificados con el resto. Y ella recién decía, bueno, uno se identifica y aparte acá hay una gran misión. También hay series donde no hay ninguna misión, o hay una misión que es maravillosa. Seinfeld, por ejemplo. Seinfeld es un grupo de amigos. No combaten contra ni la delincuencia, ni están buscando un asesino. Están tratando simplemente de matar el tiempo, que creo que eso es bastante. La historia de Seinfeld, Seinfeld empieza en 1989, caída del muro de Berlín. O sea, empieza una nueva vida para todos, básicamente porque tenemos que consumir, tenemos que estar siempre divertidos y felices. Y la vida es bastante amarga, y ellos realmente luchan para que la vida sea un poquito más entretenida dentro de lo que es un bodrio. Es la gran serie sobre la nada, para mí es la gran serie de los 90, que para mí la lucha de ese grupo de amigos es contra el tedio. Entonces me pareció que qué mejor que un pequeño extracto de Seinfeld, que para mí es la gran serie de los 90, porque la lucha es contra el aburrimiento.
Escucha, tengo una pregunta. Cuando estás con un hombre y te dice que debe levantarse temprano, ¿qué quiere decir?
Quiere decir que miente.
¡Wow!
¿Por qué él te dijo eso?
Sí, anoche. Ay, vamos, todos los hombres deben levantarse temprano alguna vez.
No, nunca.
Jerry, estoy segura de haber visto hombres en la calle temprano por la mañana.
Bueno, a veces es cierto que tenemos que levantarnos temprano, pero un hombre siempre prioriza el sexo a dormir.
Es posible que no sea tan atractiva como creo ser.
Todo es posible. Jerry. ¿Y ahora qué pasa?
Steinbrenner. Me está arruinando la vida.
Ah, sí, Steinbrenner.
No soportaré otra temporada con él, Jerry. Acaba de vender a sus mejores jugadores jóvenes, como lo hizo con Buehner, McGee, Dreyback, McGriff.
Sí, conozco la lista.
¿Qué es ese olor?
¿Qué? ¿Qué olor?
Apestas.
Como buen grupo de amigos se mezclan las conversaciones, mientras Elaine, que es cínica, que es absolutamente irónica, está muy preocupada porque una cita sale mal, entra el vecino, que es un personaje que es bastante vago, quiere salvarse a toda costa, viene y protesta por su equipo de béisbol favorito. Bueno, lo maravilloso de Seinfeld es eso, la lucha de este grupo de amigos es en pos de eso. También uno pensaría Los Soprano. Si bien Los Soprano tiene el gran héroe, que es Tony Soprano, jamás nos imaginaríamos a Tony sin Silvio, tomando sol, sin su sobrino Christopher. Creo que el hecho de ese grupo nos lleva y nos pone en un lugar de identificación y que queremos que hasta esos malos les vaya bien. Es todo muy extraño, porque en estas series, en Seinfeld son todas, recordemos el final de Seinfeld, hacen una maldad y los terminan juzgando en base a la historia de todos los capítulos y no queda otra que darles directamente perpetua, porque han actuado mal todo el tiempo durante 10 años. Así todo uno dice, bueno, actúan mal como uno nos gustaría. No solo hay este tipo de series, sino que existe, por ejemplo, La Ley y el Orden. La Ley y el Orden es una serie que tiene ya más de 30 años. La original la dejaron de dar hace unos 10 años, pero ha tenido ramificaciones. Está La Ley y el Orden V. Creo que cualquier persona que tenga cable alguna vez escuchó el tan-tan de la musiquita de... Y ya sabemos que hay un caso para resolver. Lo maravilloso de esta serie es que si bien la V tenía dos protagonistas muy fuertes, luego, cuando uno de los protagonistas se va, se trata de hacer un reemplazo, nadie llega a ese reemplazo y el reemplazo es un grupo. Los últimos 10 años a Olivia Benson, que es la capitana en la actualidad de ese, la acompaña todo un grupo de personas. Lo más extraño es que uno de los personajes, Amanda Rollins, va a dejar la serie después de 12 años y hay un lamento generalizado, 12 años. Es un personaje que se baja y la verdad que están todos pidiendo que vuelva, que se quede, que no se vaya. De hecho, no le va a pasar nada sanguinario porque no se sabe si vuelve. Repetimos, La Ley y el Orden lleva ya 24 temporadas. O sea, imagínense, y hay un montón de otras series americanas que tienen también como... CSI, que había CSI Las Vegas, CSI, siempre son equipos, grupos. Hay una cosa de la química, de la combinación que hace que eso nos atraiga. Ana Inés Vivares es museóloga, pero a ella le gusta que la presenten como trabajadora del Estado, ante todo. Está por ser mamá, Malvina, y aparte de ser museóloga, es fanática y experta de La Ley y el Orden. Durante la pandemia, fue increíble, todo lo que sé de La Ley y el Orden lo aprendí gracias a ella. En días nace su bebé Malvina y se hizo un tiempito para hablarnos de eso, de La Ley y el Orden.
Lo que me pasa, por ejemplo, con La Ley y el Orden V, que digamos es la franquicia que más vi dentro de lo que es el conglomerado de las producciones de este productor Dick Wolf. Bueno, es una serie que ya lleva 20 años, en realidad 22. La sigo casi desde el inicio y lo que me parece más atractivo de todo, más allá de las pequeñas microhistorias de cada uno de los personajes, me gusta el ensamble que hay entre cada uno de ellos, donde uno quizás esperaría que haya como unos lazos de amistad y de cosa mucho más fraterna, y en realidad es como se ve bastante claro el juego de roles de cada uno. Y bueno, lo que veo es un lindo desarrollo por capas de cada uno de esos personajes en tanto cuál es su rol dentro de la serie, ¿no? Y cómo evolucionan, que creo que es lo lindo de ver cualquier equipo de trabajo, en este caso hablamos de una serie, pero que me parece que es lindo ver eso en un equipo de laburo, llámese un equipo de fútbol, hockey, básquet. Es lindo ver ese desarrollo. Por eso me gusta pensarla, por lo menos a la serie, como un proyecto a largo plazo. Bueno, por lo menos en La Ley y el Orden, que, insisto, es una ficción, uno siempre encuentra como que hay una línea, un vector que organiza las ideas y que cada uno de los personajes aporta una vista distinta a cómo encarar. Desde, no sé, la protagonista, Olivia Benson, que más allá de que jerárquicamente a lo largo de la serie va subiendo de rango, también su personaje empieza como a complementarse de todo, de todas las vivencias, de todos los casos asistidos, y bueno, termina siendo un personaje muy, muy completo, como muy maduro. Me parece que eso es lo más lindo de ver laburar a un equipo, en la disciplina que sea, en este caso en la ficción, pero es muy lindo ver ese tipo de desarrollo, donde en un punto lo que hace sostener una estructura, sostener una organización, que no es nada fácil.
Ambas, Karina y Ana, trabajan en equipo y están muy apasionadas con la selección también por este mismo tema, porque lo llevan a su trabajo y a sus hobbies. O sea, me parecía que era muy interesante ver esto. Pero no solo lo podemos ver en series donde hay que buscar un criminal, esto. Me parece que la gran conclusión es que el llanero solitario no estaba tan solo, tenía Toro. Nosotros conocimos a Starkey Hutch. Creo que el héroe solitario como Superman nunca funcionó tanto como Batman en este país, que tenía Robin. Y creo que me parece que eso también nos está pasando ahora. Por primera vez vemos en un colectivo, un grupo, una sensación de contención hasta con los propios vecinos. Esto es algo muy raro, vecinos. O sea, hace semanas que estamos todos en el estado de que nos decimos cosas lindas, estamos todos bien. A mí me pasa algo muy raro. Fuimos avanzando y fuimos avanzando en la bondad. Estás más flaca, me dijo el otro día la señora de supermercado. Y digo, este es el mundial, esto no es normal. Entonces no sabe ni cómo me llamo. Y digo, bueno, esto es trabajar en equipo. Creo que también vamos a festejar en equipo. Estamos haciendo las cábalas en equipo. No, hasta el día de hoy. Sí, sí. Hasta el día de hoy se festejó en equipo, se trabajó en equipo las cábalas, bloquearon enemigos y se rezaba, por otro lado. Y digo, bueno... Para terminar, me parece que uno de los grandes, grandes equipos que se dio en la ficción lo arma Mel Brooks. ¿Y qué mejor que el 86? Maxwell Smart sin la 99, sin el jefe, sin Larrabee, sin Colmillo, sin Jaime, el robot. ¿Qué hubiera sido? Entonces, un pedacito del 86.
No, lo siento mucho, pero no puedo aceptar la teoría de que el jefe esté en peligro inminente.
Acéptelo, 86. El automóvil se encontró abandonado... A 20 kilómetros de la ciudad.
A ver.
Revisamos el auto con mucho cuidado y encontramos este sobre. Aquí tiene, señor.
Gracias, 99. Vamos a ver qué es lo que contiene. Unos cabellos, un pedazo de metal, un botón y este pedazo de papel. Bien, Windish. Ahora hay que hacerle al detective.
Esto va a ser interesante.
Adelante, Max. ¿Cuál es tu conclusión, Max?
Que el jefe ha sido raptado.
¿Quiere decirme cuál de esas cosas lo hizo llegar a esta conclusión?
Este inocente trozo de papel.
¿Por qué, Max? ¿Qué dice?
Que les paguemos rescate. O entregan $200,000 o su jefe será liquidado. Ahora, ¿dónde vamos a conseguir esta suma?
¿No quieres pedirle ayuda al gobierno?
99, somos una organización secreta. Ni siquiera el Departamento de Estado nos conoce. No es correcto acudir a ellos cada vez que tenemos un problema.
¿Y qué me dices del Congreso? Ellos podrían aprobar un subsidio.
¿Cuánto tardaría eso?
3 meses.
¿Pero y en una emergencia?
4 meses.
Creo que sin la 99, que se llamaba Azucena Hilton, el gran misterio. ¿Cómo se llamaba Azucena Hilton? ¿Qué hubiera sido del 86? Así que, para cerrar la columna, Frank Sinatra, parte del Rat Pack, que eran unos chicos aventureros, hacían bastante descontrol en Las Vegas, pero nos caían tan simpáticos. Bueno, Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciar-trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. ¡Vamos, Argentina! Viví la gran final por Nacional, la radio del Mundial. Este domingo a las 12, Argentina-Francia.
Arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, siempre Messi. Extraordinario, Messi. Escapó hasta la línea, toma y acero, Julián, gol. ¡Gol!
Con Víctor Hugo, el relator de nuestra selección. Los comentarios de Alejandro Apo, Viviana Vila y el equipo de periodistas más completo del Mundial. Relatores, Pasión Nacional, está en Qatar 2022. Somos Argentina, somos fútbol, somos la radio pública, somos mundiales.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola Mario y equipo, el presidente aparentemente no estará el domingo en la final en Qatar, a pesar de la invitación del presidente de Francia, Macron, para ver juntos el partido. Es respetable, por supuesto, esta decisión, pero sería bueno que un representante del gobierno concurriera, como fue en México 86, cuando Alfonsín envió a Conrado Storani, que a la sazón era ministro de Salud. Gracias.
Excelente tus palabras, Mario, ¿no? Y cuánta controversia trajo este festejo, ¿no? Durante el Mundial 78, haberle ganado a Holanda. Los tipos que habían estado en la Madre Plaza de Mayo y fuimos a chicanearlos a la noche ayer, no me acuerdo. Bueno, lo que seguramente no que hubieras hecho si eras periodista, haber inventado una carta como hizo un periodista director de Atlántida, más nefasta que el Clarín de Manieto, ¿no? Que de Kroll, que le mandaba a la hija que de los fusiles de los milicos salían flores. Cosa que pasaba, ¿no? Una cosa...
Invitación para las y los oyentes sí. De Radio Nacional, no solo de AM870, de las 49 emisoras de todo el país. Hoy a las 20 horas se va a hacer una entrevista federal a León Gieco, es decir, periodistas de todas estas emisoras, de diferentes, no de todas, pero algunos de algunas de estas emisoras, les van a hacer preguntas a León Gieco, que está con nuevo disco, así que hoy a las 20 horas por las 49 emisoras de Radio Nacional pueden disfrutar de esa entrevista.
Impresionante, y así como... vos sabés, Víctor, tengo una tarea que le he encomendado a Fossati.
Ajá.
Y que curiosamente no cumplió.
Mirá.
Le he pedido a los oyentes y curiosamente no dieron la respuesta.
Estamos en falta.
Hemos consultado a Wiki,
sí.
A la asesora Wiki, y no nos ha dado respuesta. Mi viejo contaba un tango sobre fútbol.
Ajá.
De la década del 30,
sí, es verdad.
Que cuya letra más o menos recuerdo, su música mejor la ahorro, ponele, y que decía algo así como que todo el mundo le gustaba el fútbol, y una especie de crítica costumbrista, ¿cómo puede ser que a todo el mundo le gusta el fútbol? ¿Qué le va a chaché? ¿Qué sé yo? Y decía, si hasta el presidente es hincha de Boca, que creo que era Agustín P. Justo, creo, y inclusive decía que no solo le gustaba a los tipos que eran los programas, sino que inclusive las mamás esperaban, confiaban y esperaban, por ejemplo, también estaban seducidas o tentadas por eso, y cuando venía a sonreírles un bebé, soñaban con hacerlo un artillero y lo llamaban Bernabé, por Bernabé Ferreira, gran goleador de River. Ahora, esto no lo inventé yo.
Que rima con bebé.
Bebé rima Bernabé, Ferreira. Ah, Bernabé, claro. Exacto. Y lo llaman Bernabé, aparte, te lo digo. Bueno, este tango no lo inventé yo. Pues yo puedo inventar muchas cosas. No, a cierta edad, y no lo encuentro. Y no lo encuentro. Y le he pedido a Fossati.
Sí.
Y Fossati dice que buscó. Dice que buscó y que habló y nadie me niega.
Es la verdad. Voy a hacer otras averiguaciones más en la semana que viene.
Sí, hay que tratarse.
Voy a hablar con algunos sabihondos.
Claro, porque la única cosa que me parece, y también a eso se puede acudir al veto, es que lo hayan escrito en Japón. Que en Japón ha habido mucho tango.
Sí, claro.
Y que en la década del 30, que es raro, porque no había tanta difusión, pero antes la conflagración bélica, lo haya escrito algún japonés. Y entonces acá tenga menos divulgación. El veto estuvo en Japón.
Sí, señor.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lubarov y Laura Cristaldo, en el control de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. No me lo voy a aprender de memoria eso.
No, ¿qué
lo
cosa?
Tengo que leer.
Es mejor leer.
Esta cantidad de gente que asiste a este
bueno,
programa.
Lo sabés, es una pregunta en serio. No, en serio, ¿cómo usted dice? ¿Bueno, lo sabés de memoria?
Y sí, lo debo saber, pero el temor siempre es equivocarme. Entonces, por eso lo leo todas las veces.
Es mejor leer.
Sí, lo leo todas las veces. Muy bueno, bien. En fin, dicha esta pavada que a nadie le importa.
Eso, porque para decirlo así, mejor aprenderlo.
Sí. Claro. Sí. Bueno. Para el año que viene. Es el deseo que voy a pedir a las 12, el 31, aprenderme esto. Tangazo de estreno del día de hoy. Un estreno del día de hoy.
¡Estreno!
Bueno, no solo se estrena este tangazo, sino que aparece un nuevo material de La Chicana.
¡Epa!
¡Apa, apa! Ahí tenemos gente amiga. Claro. Dolores Solá es quien va a cantar junto a Acho Stoll. Armaron este grupo, que, bueno, son ellos dos y se suman, depende de las épocas, algunos otros músicos, pero básicamente siempre son ellos dos, con canciones propias, con también versiones de clásicos, aparecieron allá a finales de los 90, con muchos discos. Yo fui muy fan de La Chicana, así en la primera época cuando apareció, dijimos, qué bueno, ahora es como que nos acostumbramos, pero siempre que aparece algo nuevo es un alegrón. Y esto que aparece hoy es una versión de Para Verte Gambetear. Tiene mucho que ver con los días que estamos viviendo, con las cábalas, con pedirle al Diego una ayudita, porque este tango se lo compuso, en realidad es un candombe, se lo compuso el Gordo Alorza, Jorge Panderlucos, a Diego Maradona. Tiene un montón de versiones. El Gordo Alorza murió en el año 2009, ya hace un montón, y tal vez desde algún lado puede llegar a escuchar esta nueva versión de su Para Verte Gambetear.
Con un par de lienzos corotos esperando para el bondi, que fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, ya más nadie iba a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones
Un candombe del Gordo Alorza, así le decía a todo el mundo a Jorge Pandelucos, que era el líder de la Guardia Hereje, una agrupación de La Plata, que también compartió la misma época con la chicana de esta como refundación del tango de fines de los 90, que aparece con un nuevo repertorio. Para Verte Gambetear se llama este candombe. Parece que se viene más temas de la chicana y versiones en estos días, así que a estar atentos, atentas, por ahora esta preciosa versión. Esto es lo que vendrá en un próximo disco. Eso dicen que dice.
Eso dicen que dice. Pito estaba elogiando la versión de La Lola de Dolores Solá.
Sí, sí, hermoso, hermoso. Decíamos con Fossati fuera del aire, el oleola, oleole, oleola. Eso es lo que más me emocionó de, digo, lo cierra, es un moño, canta con el corazón, no miente, la melodía, la letra es para verte gambetear, el gambeteo, tan dicho desde acá, que cuánta, es un rezo, me pareció un rezo para este presente maravilloso de Dolores y Acho Stoll y La Chicana, un rezo para este tiempo. Aparte me acuerdo de Rojitas, de Ortega, de Houseman, la gambeteada, Mario, es decir, hay que gambetear, este es tiempo de gambetear, en la Argentina hay que gambetear, y hacer un golazo, y lo vamos a hacer, sin duda.
Sí, hay que gambetear más, ¿no? Esto sí, lo gambetear, me estimulaste con esto. Viste, cuando uno ve cómo se juega, para mí se juega bien ahora, en un sentido, o sea, es más difícil jugar que antes, la marca es mucho, pero hay una parte que es, que lo hace Messi, que, claro. Que es, bueno, vos tenés ahí seis tipos de 2 metros que están, ¿no?, en línea. Bueno, y alguna vez pasátelos, papá, claro. Digo, alguna vez, uno recuerda, yo recuerdo, uno habla de jugadores del pasado. Sí. Si vos los encargas, pues, y si no pasa, bueno, si no pasa, en realidad la rechazan y se la dan a Nahuel Molina, digamos, ¿no? O sea, porque tampoco salen mucho. Entonces los pasás, se puede pasar 2 jugadores, no todo el tiempo, te encima mucho, empujan, hacen pequeños fouls, está todo estudiado, pero también se puede, lo hace Messi, lo hace algún otro, otros eluden con paredes, pero hay que gambetear. Uno ha visto que eso, Ángel Clemente Roja lo hacía, Houseman lo hacía, Ortiz lo hacía, un win de arriba.
Sí, ¿no? Ortiz, otro.
Claro, un tipo que pasaba jugadores de a dos o de a tres. Nunca olvidaré un partido, River jugó un año en la cancha de Huracán, en 77, mientras rehacían la cancha para el Mundial. Ortiz jugaba, era win izquierdo, en ese momento jugaba, y jugaba un partido contra Quilmes, y juraría que el jugador de Quilmes se llamaba Petit, que lo que sería el lateral, el 4, que jugaba el guardia de Nahuel Molina. El tipo lo marcaba y lo pateaba hasta aburrirse, porque Ortiz le da un baile bárbaro, y lo pateaba hasta aburrirse. Y nosotros estábamos en el partido de arriba y lo insultábamos, ese tipo hasta aburrirse, en esa época no había tarjeta, ¿viste? No había nada, entonces podía patear, meter 5.000 patadas, lo pateaba, y el otro lo gambeteaba. Y el partido, si no me equivoco, River terminó ganando 3-0, 3-1, hizo 2 goles, que Ortiz se lo pasó, gambeteó, tiró centro, y del otro lado, que estaban el que era el 7, que era Pedro González, y el 4 Comesi, hicieron 3 goles, ganó River y listo. Cuando todos lo insultamos a Petit, ¿viste? Y cuando terminó el partido también lo insultamos. Cuando termina el partido, este jugador se agarra la cabeza, el jugador de Quilmes, como diciendo, qué bárbaro que sos, y lo abraza a Ortiz. Y entonces todos lo aplaudíamos. Anda a entender eso. Pero todos lo aplaudíamos. ¡Qué buen tipo! ¡Qué flor de tipo! Decía, viste, si podía en el partido lo fracturaba. Pero no lo fracturó. Y lo saludó y está bien. Todo eso. Fossati, ¿el lunes qué?
Qué lindo,
Fossati. No sé, ¿con qué vamos a salir el lunes?
Pero falta.
Pero hemos puesto la estampita del Diego sobre la mesa.
Exacto.
No decimos nada, pero ahí está.
Está ahí. ¿Y nos va a ayudar?
Siempre. Ayuda.
Viernes. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Para potenciar tus capacidades, queremos conocerte mejor. Si sos titular del programa Potenciar Trabajo, te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar/potenciartrabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conoce más en argentina.gov.ar/Precios Justos. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Últimos partidos del Mundial Qatar 2022. Se define el tercer puesto. Este sábado a las 12, Croacia-Marruecos. Relatores Pasión Nacional, con el equipo de periodistas más completo del Mundial, para brindarte una transmisión única en cualquier lugar del país. Somos Argentina, somos fútbol, somos la radio pública, somos mundiales.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Hernán Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas
¿cómo estás?
Muy bien.
¿Estás bien?
Bien.
¿La flía?
Bien.
¿Hace un poco de ruido ahora, Camilo?
Ahora sí, empezó a mostrar la hilacha.
La hipótesis que te va a dejar...
Un poco menos, pero...
Sí, la hipótesis que te va a dejar dormir toda la vida, déjala de lado. O sea...
Sí, claro. Bueno, una ilusión.
¿La viola?
Bien.
La noto un poco cansada. ¿No? Sí, sí, sí. Somnolienta. ¿Y la séptima? Séptima va bien.
Faltan horas de sueño.
Tema musical de hoy, por favor, Beto.
Blomberg y Maciel. Un himno. La pulpera de Santa Lucía. Fredes, proceda.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un pasador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarles vidalas y cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
Bien, Fredes.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
¡Qué lindo! La Pulpera de Santa Lucía. 1929.
Ajá.
Héctor Blomberg y Enrique Maciel, históricos.
¿Y la pulpera cómo funcionaba eso? ¿Que era como una camarera? ¿Cómo se traduce pulpera a los esquemas de por ejemplo, de no sé, de Palermo Soho?
Bartender.
La bartender.
O sea,
sí, esto, la chica que te sirve los tragos, que está ahí atrás de la barra.
Ah, la que está atrás de la barra es la pulpera, claro.
Sí, entonces, bartender de la
pulpera. Podría decir, en cualquier momento Lorena hace una columna de todos los barmen o los bartender que aparecen en tantas películas.
Me encantaría.
¿No? ¿Cuánto gringo va allí? Más en las hay también las películas argentinas, pero en la película los gringos hay más esa conversación. Sí. Aparte los gringos van a tomar solos a veces,
sí,
¿no?
Está pasando mucho acá también, ¿eh?
Ajá.
Yo tengo ahora un bar a la vuelta.
Que vengan gringos, ¿qué pasa? ¿Que vengan gringos no, a tomar solos o que hay nativos?
Te puedes tomar algo solo.
Yo solo lo estoy
haciendo ahora.
Ajá. Sí, ni qué decir los de tanta novela negra, que yo que van y se clavan, se toman.
Claro.
Ni un que
sea. Y a veces se arma una piña ahí, ¿no?
Sí.
Se ponen a hablar entre dos que están ahí en la barra.
Yo recuerdo un bar en el Puente Turdera,
sí,
años 70, 73, 74. Vi tipos a las 6 de la mañana, junio, frío, un polaco con ojota tomando ginebra.
Sí.
No me lo olvido más. El hombre era de un aserradero, laburaba en un aserradero. Lo primero que hacía era ir al bar solito, ojota, camisa de laburo, frío, junio, en el conurbano, en esa época, era frío, frío. Y el tipo clavaba ginebra, bols, duro.
Abuelo materno hacía lo mismo.
Sí.
Un momento importante. Bueno, queda la picando la sugerencia para Lorena, nunca vinculante, pero esos diálogos ahí son gruesos. Remember, en una cualquiera, me acuerdo de una, hay mil, ¿no? Esa película es común eso, que hablan con, ¿no? Que el tipo habla, inclusive a veces los barmen que los mandan a la cala, dicen que se calme, que ellos cuentan su historia. Hay una película preciosa que creo que se llama versión castellana, que tiene Colores Primarios, en que John Travolta hace de un candidato que llega a presidente, que es manifiestamente Bill Clinton. El tipo está en campaña manifiestamente Bill Clinton, que se va, bueno, no importa, Estados Unidos. Una película muy de costumbrismo, muy, muy linda, y el tipo está en una reunión de campaña, están discutiendo todo, y el tipo tiene sus asesores que son muy inteligentes, su gente y demás, y están discutiendo no sé qué cosa, han tenido un problema y les ha pasado algo en la campaña, no me acuerdo qué, y les salta un bodo y están a las 1000 de la noche en un hotel, todos a los gritos, trabaja Hillary, que aparte lo pesca siempre.
Emma Thompson.
¿Cómo Emma Thompson? Totalmente, que lo pesca siempre al otro, viste, saliendo Clinton, viste, en fin. Orsay, viste, pero no, viste, sin bar, viste, porque a 50 metros, viste, que yo, no importa. Y entonces, tras vuelta de momento se va, están todos discutiendo si hacen esto, táctica. Y el tipo se va, y se va a una de esas cafeterías que trabajan hasta la noche, viste, en Yanquilandia, que tienen de todo. Y el tipo se sienta, yo no sé siquiera si lo usa como bar, si toma, pero es lo mismo. Y el tipo entra a charlar con el ñato que atiende, que es el ciento y único, que ahí le entra a preguntar cómo está él, cómo ve todo, qué sé yo, y de ahí saca su inspiración para seguir. Eso me parece un momento formidable. O sea, él busca a una persona, a alguien del común, ni siquiera así si es exactamente el alcohol, la mediación. Es eso, el mostrador, el tipo de pueblo que está ahí, y el momento. Y hay mil momentos tomando uno, eso sí lo recuerda. Bueno, Lorena va a recordar más cuando quiera, este año, la temporada que viene. Hay tiempo.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mensajitos que llegan a nuestro WhatsApp. Cintia dice, qué hermosa la versión de La Chicana, muy emocionante. Tony Gutiérrez de Chacarita, Mario, el Negro Ortiz era de San Lorenzo, bailaba a todos, salvo uno, el sapo Sergio Villar, que lo conocía de memoria. Les mando un gran abrazo a toda esa barra, dice Tony Gutiérrez desde Chacarita. Soledad de Castelar, linda tarde de viernes en comparación con los días de calor.
Sí. Estoy
escuchando el programa mientras tomo mate, soy docente, nos corresponde el bono a esta altura del año, ese dinero nos viene muy bien. También nos escribe Coco desde Huingancó, ahí en la provincia de Neuquén, que dice que nos escucha mientras bioconstruye su casa y nos manda algunas fotos ahí. El tipo se está haciendo su casa y mientras hace la casa escucha a Gente de a Pie, dice que siempre, todos los días nos escucha desde allá, desde la provincia de Neuquén.
Nunca he sabido que no creo que haya obligación ni hay un criterio de responder o no responder a los mensajes de la oyentada. A veces inspiran, siempre uno se escucha con interés, nos agrada que escuchen, que sugieran, que discurran lo que se dice, pero en este caso voy a tener una discusión firme con un oyente.
Con Tony.
¿Qué dijo Tony?
¿Qué te pasa, Tony? Que encima lo conocemos a Tony, claro, porque es compañero de la folclórica. El Negro Ortiz era de San Lorenzo, sí, bailaba a todos, salvo a uno, el sapo Sergio Villar, que lo conocía de memoria.
Correcto. Le voy a contestar al amigo que el Negro Ortiz, no voy a utilizar ningún calificativo, en algún momento de su carrera pasó a River. Uh-huh. O sea, se inició en San Lorenzo, otro lado, pero pasó a River. Y formó parte de un equipo glorioso de River, que fue el que recuperó, el que llegó después a rachas que te conté, River del 57 al 75 no salió campeón, y en el 75 empezó a salir campeón, salió muchísimas veces. El equipo con el que River salió campeón, en esa época equipo base, campeonato largo, pudo rodar, se formaba con Fillol, Comelles, Perfumo, Ártico, Héctor López, Merlo, JJ y Alonso, Pedro González, que también venía de San Lorenzo, Morete y Ortiz. Bien. 2 años después, River había tenido algunos cambios, jugaba en esa cancha Huracán, donde yo lo vi, y los hinchas de River, Ortiz jugaba una barbaridad, era win, tiraba centro, River tenía un jugador que no era de tanta calidad, pero un buen jugador tácticamente, un gran cabeceador que llamaban Marchetti. Y la hinchada de River cantaba, y River jugaba en la cancha de Huracán. Los hinchas de River cantaban, venite para la quema que te podés divertir, lo tenemos a Pasarela, a Marchetti y a Ortiz. Lo que prueba, por si hiciera falta. Uh-huh. Ortiz aparte jugó en la selección nacional del año 78 y se perdió, ¿te acordás, Beto? Estuvo a punto de hacer un gol a Brasil.
Sí. Un crack, un tipo que yo vi, caminaba la línea, era alucinante ver ese rincón, como Messi el otro día que hizo esa jugada. Bueno, el Negro Ortiz caminaba la línea y era una obra de arte lo que hacía. Claro, hasta el córner y transitaba la línea, era impresionante.
Claro, y tenía esa característica que tenía Garrincha, que es impresionante, que era, el tipo se paraba frente a la pelota, movía su cuerpo y se iba. Y los marcadores que eran criminales, ¿viste? Aparte, habían nacido para pegarle, qué sé yo, ¿viste? Y patean, y aparte no tenía ningún poder de tirar gol, la pelota estaba a 20 centímetros de la raya y el jugador no estaba, y no le atinaban a la pelota, porque se iban con su cuerpo, o sea, ni siquiera se llevaba la pelota. A veces, es decir, no es que nunca lo hacía, porque si no lo hacía nunca, a veces lo hacía y a veces no. Garrincha lo hacía dejando una franja enorme, se iba para adelante, y el otro, ¿cómo puede ser que se fuera? Puede ser, la capacidad del engaño era impresionante. En ese sentido era impresionante el amague, la vuelta atrás, y un jugadorazo. Y en el partido con Brasil, que fue un partido terrible, que Argentina terminó 0-0, lo que nos obligó, por así decir, a hacerle muchos goles a Perú, Ortiz estuvo a punto de hacerle un gol a Brasil. No era su gran, era tipo hábil, a él le pegaba bien, zurdo, hasta para masticar, digamos. Y estuvo a punto de hacer un gol a Brasil y se la tapó el arquero. Una de las mejores jugadas, un partido que hubo muy poca jugada de gol. Así que todo esto dicho de Ortiz como para saber, ¿y qué tal jugaría Ortiz en este equipo? Tendría que aprender, muchos de esos jugadores, las cosas que saben estos jugadores, que es colaborar, bajar, marcar, aparecer en los corners, ¿no? Es decir, Julián Álvarez tiene una gran vocación de eso, pero todos hacen eso. Es decir, Julián Álvarez hace un gol, primero está marcando un córner, inclusive interrumpe un centro. Eso tendría que aprender. Es tan difícil, yo creo que para los grandes jugadores no. Se juega de otra forma, pero tendrían que aprender. No vuelven.
Vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Beto Solas, ahora sí, una cantautora de la zona oeste del conurbano bonaerense.
Sí, señor.
A ver.
Sí, señor. Nuestra compañera operadora nos lleva hacia allí.
En esta noche cansada, vivita, me voy. No he de buscarte, mi dueña no tiene razón. Ya no conozco tu pena, ni sé lo que siente tu buen corazón.
En Gente de a Pie escuchás otra joven bella voz.
Tus ojos más hiere tu amor, más me hace señas la huella para el lado del dolor.
Flor Morena de Luz es el tema que escuchamos. Acento de Vidala, una cantora que completa ese ritmo con su voz, su matiz, pulso, silencio. Ella se presenta, Mario.
Buenas tardes a los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Sofía Aristarain, soy cantante, compositora, actualmente docente también de canto, tanto de forma particular como en el Conservatorio de Lincoln, Provincia de Buenos Aires. Yo soy nacida en Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, gracias a Beto Solas, que me convocó para esta nota tan linda, les voy a contar un poquito acerca de mi vida, de mis inicios en el canto y de mi actualidad, que estoy sacando actualmente, valga la redundancia, mi cuarto disco, así que muy contenta. Y muy contenta de participar en este lindo programa.
Sofía Aristarain, cantautora. ¿Desde cuándo canta?
Yo desde que tengo uso de razón que canto. Mis papás tuvieron que darse cuenta que tenían una hija artista, porque yo no vengo de una familia musical. Sin embargo, yo bailaba a mis parientes, cantaba, ya inventaba canciones. Mi viejo a los 10 años me regaló un grabador de cassette y yo ahí ya escribía e inventaba un montón de canciones, siendo que todavía no sabía tocar ningún instrumento. Y a los 15 años, mi papá, que era mi primer público y mi primer espectador, que se bancaba que yo le cante todo el día, me trajo un volante de canto y me inscribí a empezar canto. Y me di cuenta que me lo tomaba con mucha profesionalidad y que era el camino de lo que yo quería hacer toda mi vida. Entonces siempre fue una vocación muy certera, nunca tuve ninguna duda de que mi vida iba a ser como compositora y como cantante.
La cantora de a pie relata el camino de su formación, sus logros.
A raíz de este comienzo en canto particular, en una salita de Castelar con una gran docente, María José Galeano, ella me recomienda continuar mi carrera y cuando me recibo de la secundaria me voy directamente a estudiar a Avellaneda, lugar que me quedaba a 3 horas, la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y ahí comencé mi formación. Estuve 5 años feliz, dándome cuenta que era lo que yo quería hacer, y después terminé la carrera en la Leopoldo Marechal, que es el otro conservatorio que está en Ramos Mejía, por suerte un poquito más cercano. A partir de ahí me formo como docente, hice muchos cursos por fuera también del conservatorio y actualmente soy docente de la cátedra de canto jazz y de repertorio en el Conservatorio de Lincoln, provincia de Buenos Aires, al cual viajo hasta allá. Pero bueno, con una vocación docente también muy hermosa y con un alumnado muy lindo.
Una sacrificada docente en canto popular, Sofía Aristarain. Ella enumera sus referentes.
Yo escuché siempre mucho rock nacional. Creo que estoy muy atravesada por el rock nacional, por básicamente por Luis Alberto Spinetta, que fue mi gran dios musical. Después, obviamente, Fito, Charlie. Y después soy una persona muy multigénero. Entonces, cuando me metí en el conservatorio, me empezó a llegar todo lo que era el tango y me fascinó. Escuchaba mucho a Nelly Omar, a Gardel, a Goyeneche. También me fasciné por el jazz, muy fanática de Ella Fitzgerald como cantante, y entonces me formé en la carrera de canto jazz un poco porque sentía que me iba a dar más flexibilidad y elasticidad, tanto como cantante como compositora. Pero mis grandes referentes han sido, sí, esa mezcla tan heterogénea.
Sofía Aristarain aborda varios géneros musicales. Ella se define.
A raíz un poco de toda la música que siempre escuché, yo me defino como una cantante multigénero. No, nunca pude encerrarme en un solo género y siento que todos habitan en mí. Y bueno, eso soy. Este último disco que estoy lanzando tiene de todo. Tiene un tema que es como una milonga, tiene rock, tiene cumbia. Y yo a la hora de componer, por lo general, voy escribiendo sobre las cosas que me atraviesan. Mi primer disco lo saqué después de una experiencia de vivir 3 meses en la China y todo lo que eso significó para mí, la soledad y el crecimiento. Y el actual disco viene de todo lo que son las vivencias un poco entre los 30 y los 40, se llama 30-40. Y eso, totalmente atravesado por todos los géneros y todas las músicas. Eso es un poquito siempre mi norte, no encasillarme en ningún género en particular, ser una cancionista.
Puedo volver. Sofía Aristarain, de su disco Canciones de la China. Escucha. Se define como artista de la escena independiente. Sofía Aristarain enumera sus discos.
Dentro de mi camino en la música y esta heterogeneidad que siento que un poco me define, he sacado 4 discos. El primero con un dúo que se llamaba La Pollera. Actualmente no cantamos juntas, pero somos grandes amigas. Ese disco lo editamos en 2012. Son covers y también canciones mías, todos con arreglos a 2 guitarras y 2 voces, muy muy hermosos, 2 voces femeninas. Después lancé mi primer disco solista, Canciones de la China, en 2016, después de esta experiencia de 3 meses en la China que me voló la cabeza. Entonces son todas canciones escritas allá y por eso el título. El año pasado editamos con el gran guitarrista Sebastián Luna un disco hermoso que se llama Misteriosos modos de llegar a vos, que son todas composiciones de Alfredo Tape Rubín, un músico que para nosotros es un gran referente, y es un disco más de tango y músicas de la patria grande, ¿no? Y actualmente estoy en este 2022, que ya es 2023, lanzando mi último disco que se llama 3040. Son todas canciones compuestas por mí, desde rock hasta tango, folclore, bueno, muy, muy variadito.
Cantautora de a pie, nacida en Ituzaingó, oeste del conurbano bonaerense. Docente, música recibida en la Tecnicatura de Canto Jazz, en el Conservatorio Aldo Quadracia, de la ciudad de Lincoln, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ella se despide, Mario.
Toda esa música la pueden escuchar en Spotify, en YouTube, como Sofía Aristarain. Estos discos están en las plataformas. Quiero agradecer particularmente a este hermoso programa Gente de a Pie, a Radio Nacional Nacional Folclórica, al conductor Mario Weinfeld y a Beto Solas, que me convocó para poder contar un poquito acerca de mí. Los músicos independientes a veces nos cuesta encontrar espacios para promover nuestra música, así que eternamente agradecida. Les voy a dejar este corte de difusión de mi último disco, que se llama El amor en esta era. Es una suerte de milonga rockera que habla un poquito de cómo nos relacionamos en el amor actualmente, en base a las redes sociales, las aplicaciones, y cómo se convirtió en el amor en algo un poquito como un producto, ¿no? Bueno, estoy muy, muy agradecida. Les mando un beso a todos los oyentes. Espero que me busquen y escuchen y compartan, que eso es súper importante. Muchas, muchas gracias y buenas tardes.
Amor en esta era, Sofía Aristarain, de su reciente disco 3040. La escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
No hay modo, no hay modo. Inclusive ahora en Qatar han hecho un sondeo que hay tanta gente. Nada, dice, ni modo, ni modo. Para venir acá.
Dale.
Acá, en Nacional y Nacional Folclórica. Si no, jamás.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conoce más en argentina.gov.ar/preciosjustos. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
A 40 años.
Siempre democracia.
Fuimos una clase política diferente la que vivimos a Los Altos.
Néstor Vicente.
Digo a Los Altos porque eran 3 años de democracia o de participación y otra vez una dictadura, ¿no? Nos agarraba Onganía, nos agarró después la más dramática, ¿no? La del 76. Entonces, claro, se hacía política por vocación. Había que tener vocación fuerte para seguir remando entre tanta dictadura.
Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mensajes que llegan, Tony Gutiérrez.
Bien, Tony, aguanta.
Contesta. Qué lindos recuerdos, Mario, se me cae un lagrimón. Yo iba con mi viejo al gasómetro cuando jugaba Scotta, que batió el récord de goles de Erico gracias a Ortiz.
Sí.
Beltrán y Ortiz, año 1974. Abrazo de gol, Tony Gutiérrez de Chacarita, desde la mercería, laburando porque tiene una mercería.
Claro que sí.
Otro mensaje más de otro compañero de la radio, Claudio Orellano.
Para un compañerazo, qué grande.
River, después de 15 años, ganó los campeonatos Metro y Nacional 75, Siete. Metro 77, Metro y Nacional del 79, Metro 80, todos con la Bruna, y Nacional 81 con Di Stéfano. Mirá que soy de Boca, dice. Yeah. 18 años que no ganaba campeonatos entre el 57 y el 75, como decía Mario, dice Claudito Orellano, a quien le mandamos un abrazo.
Un abrazo gigante, todos estos recuerdos, y claro que sí, River ganó el campeonato del 75, que no venía ganando. Vos sabés que hay una grabación, un audio de un programa que no encontramos. Y de nuevo, exhortamos para encontrar un reportaje que dice Roberto Perfumo acá por la radio pública en la Feria del Libro hace muchos años, y en el cual me di el lujo de recibir a Perfumo, porque Perfumo, a recordar ese equipo y qué sé yo. Y Perfumo en un momento me dijo el equipo y se confundió, porque Daniel Pasarela, en el primer equipo, el equipo que jugó el primer campeonato del Metropolitano 75, no jugaba porque estaba peleado con la Bruna. La Bruna quería hacer jugar de tres, lo que era de tres, no de marcador, el lugar, digamos, que ahora no ocupa Tagliafico o Acuña. Y Pasarela quería jugar de seis, ¿no? O sea, en la cueva, que Pasarela era zurdo, podía jugar los dos puestos. Venía de Sarmiento, había jugado de tres, Pasarela, y se encaprichó Pasarela y no jugó. Y jugaba el gringo ártico y Héctor López. Y en el otro campeonato, no sé si fue López o porque Pasarela, chico, no me acuerdo. Donde jugó Pasarela empezó a jugar, empezó a hacer goles. Hacía mucho, y eso en el 77. También arriba fue un gran jugador de Belgrano, de Córdoba, la Pepona Reinaldi, que hizo muchos goles en el segundo campeonato. Lo que recuerda al oyente Cuervo de Scotta es genial. Scotta, había dos Scotta. Héctor Scotta, que es el más goleador, y Néstor Scotta, que ese sí pasó por River.
Y uno Scotta jugó Boca. En Temperley, Julio, un Leonel Scotta.
Claro. Y Héctor Scotta, un tipo que pataba fortísimo. Lo que él cuenta es muy verosímil, porque Ortiz tiraba centros pasados en entrada derecha, se aburrió de hacer goles, y una de él hizo un gol. Y a River se aburrió de hacerle goles a todo el mundo. Gran goleador, gran jugador, en un momento en que las selecciones, debe haber jugado, pero las selecciones no rendían el lapso posterior, los años 70, 74, en materia mundial fueron flojos en Argentina, hasta que llegó Menotti, cambió la dimensión de la escala. Y bueno, y a ver eso. Beto, antes de llegar al coro, ¿cuándo empezaste a cantar vos? Porque de acá todos te cuentan a vos cuándo empezaron a cantar y... Fredes contó la otra vez, cuando empezó a tocar, y acá el único, no sé, hay un enigma, acá hay una cosa.
Yo canté desde muy pibe porque mi viejo cantaba, tocaba la viola, y como todo pibe con su padre, yo lo veía tocar la viola, y entonces me enseñó algunos acordes, y yo cantaba, y cantaba con mi viejo, y cantaba con mi abuela, y después canté en la escuela, que fue mi gran conservatorio de todo lo que soy, la escuela primaria. Ahí empecé a cantar, casi arriba de un escenario, en la escuela 6 de Rodríguez.
Oh, ¿Y te acordás que cantabas ahí o no?
Mirá, ¿algún ahí cantábamos tema? Zamba del Grillo, Al pie de la Sierra Grande, que siempre lo recuerdo, la escuela 6 de Adrogué, Al pie de la Sierra Grande, cueca, con más de 70 pibes tocando la viola, 70 guitarristas, la mayor, Al pie de la Sierra Grande,
tiene mi platero un altar, y hay un lago majestuoso, y en la quebrada viví un parral. Allí un lago majestuoso, y en la quebrada un lindo parral. Que se va, que se va, que se va, un barquito color cielo, lleva una moza que agita un pañuelo blanco, y al son de la despedida surge el emblema de libertad.
Por ahí era.
Pero ¡epa! ¡Epa! Esta es la primera que cantó el Beto, no canté nunca. Menos mal. Tema de coro, maestro. Pongámonos serios, porque el coro, están los coreutas. Están las coreutas, refuerzo.
Sí, sí, sí.
Hay refuerzo.
Hay letras, hay partitura.
Hay refuerzo, hay letras, hay partitura. Hay un temazo muy de actualidad.
Sí.
Esa.
Sí, se llama Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar.
Epa.
Hay un interludio en el acorde 74.
Correcto.
Y vamos a cantar con todo el corazón. ¿Y a qué dijo Violeta?
¿Qué dijo Violeta Turdet?
Violeta dice, Beto, tiene que ser un alegro molto alucinato.
Alucinato, alucinato se entiende lo que es. ¡Ey, vino toda folclórica, vamos!
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la toga, alentándolo a Lionel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y a Diego desde el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la toga, alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez.
Argentina, Argentina, Argentina.
Vamos, Argentina.
Y nos vamos, y volvemos el lunes en otro planeta, crucen los dedos, hagan cabo, está todo bien, todo, todo lo que es lícito está permitido y lo que no está permitido es no cumplir con alguna cábala. Hay que, la patria a veces pide algunos renunciamientos y es el momento. Nos vamos más en serio, volvemos el lunes de 15 a 17, nos despedimos como que no, con alguna versión que también merece la pena.
La de la mosca.
Vamos.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los azúcar la volvió a ganar papá. Quiero ser campeón.